Bueno, ¿alguna pregunta, algo que aclarar? ¿Está todo claro? Bien. Voy a intentar hacer un resumen de cómo decidir qué tipo de prueba tenemos que utilizar en cada investigación o en cada problema. De todas maneras, en la guía del curso tenéis dos mapas conceptuales sobre la decisión de las pruebas. Yo los he cargado aquí, pero vamos, lo tenéis en la... Este no es, este es otro. Esto lo tenéis en la guía. Esto que aparece aquí. Y aún había otro. Y este es otro que he cargado yo. Vamos a ver. Hemos visto los dos últimos días en qué consistía la inferencia, en qué consistía la estimación. Si recordáis, a través de un ejemplo que tenía nada más seis observaciones, seis números, hemos ido viendo cómo, al extraer una muestra, qué probabilidad tenemos nosotros de acertar en el ejemplo que poníamos la media de esa población, ¿no? Entonces, en función de si nosotros admitíamos que se separase o una desviación típica o dos desviaciones típicas de la media, teníamos más probabilidad de acertar, lógicamente, ¿no? Siempre refiriéndonos a la estimación por intervalos. Voy a poner la figura que aparecía ahí, esta. Viéndola os sonará, ¿no? Entonces, aquí teníamos la probabilidad de acertar con la media, que en este caso, en el ejemplo, era 3,5, si no se separaba más de dos errores típicos. Entonces, nosotros teníamos la probabilidad de acertar de 0,94, ¿no? Y la probabilidad de equivocarnos de 0,06, 0,03 por arriba y 0,03 por abajo. Bien. Esto mismo nosotros lo podemos utilizar para hallar los intervalos dentro de los cuales nosotros vamos a encontrar un valor determinado. Es lo mismo. Entonces, nosotros tendríamos o diríamos que la media está comprendida entre un límite inferior, que correspondería con una recta que pudiéramos marcar aquí, el límite inferior, y el límite superior. O sea, nosotros diríamos la media, el intervalo confidencial, el intervalo en el cual se encuentra la media, me estoy refiriendo a la media porque es el ejemplo que he puesto, podía ser la varianza, podía ser una correlación, podía ser una proporción, podía ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, diríamos que está entre un valor que es su límite inferior y un valor que es el límite superior. Y ahora no recuerdo cuál era... Claro, si voy para atrás. No, no la tengo aquí. La desviación típica era 1,21. Bien. Entonces, nosotros podemos, en este caso, en este ejemplo, podemos saber entre qué valores se va a encontrar la media. O sea, si yo obtengo una muestra y me da un determinado valor, por ejemplo, si yo obtengo la muestra yo obtengo una media, o sea, la media sería 3,5, ¿no? Bien, en ese ejemplo, si yo digo que la media no se separe más de una desviación típica, sabríamos que la desviación típica era 1,21. La media era 3,5. Si nosotros decimos que no nos separemos, por poner el ejemplo del gráfico que hemos visto, con un alfa igual a 0,06, acordaos de la imagen que hemos visto, que ponía 0,03 por arriba y 0,03 por abajo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo tengo aquí la media, que es 3,5, y aquí tengo 0,03, porque lo tengo que dividir entre las dos partes, entre lo superior y lo inferior. Entonces, con esa probabilidad, ¿qué es lo que tengo? Tendría que buscar qué puntuación típica le corresponde a 0,03 para poder saber por qué. ¿Qué es una puntuación típica? Una puntuación típica es el número de desviaciones típicas que separan a una puntuación de la media, ¿no? O la distancia a la media de una puntuación es medida en puntuaciones típicas. Entonces, si yo tengo aquí una puntuación típica determinada, y aquí tengo otra puntuación típica, si la multiplico por las desviaciones típicas, obtendré la distancia que hay de aquí hasta aquí. Eso es por la propia definición. Puntuación típica es igual a la puntuación que tengo menos la media partido por Madre mía. Entonces, la puntuación será igual a la media más la puntuación típica por la desviación típica. Esto se deriva de la anterior. No he hecho más que despejarla. Bien, entonces, esta puntuación será igual a la media más la puntuación típica que corresponda a esta probabilidad multiplicado por la desviación típica. Ponéis una cara como diciendo esto, no sé a dónde vamos con esto. Vamos a ver. Si nosotros buscamos ahora en la tabla de la curva normal, ¿qué puntuación típica le corresponde a 0,03? Sí, mira la figura. Respóndete tú misma. Estamos buscando
Z2, ¿no?
Sí, bueno. Z2 en este caso, que corresponde a la probabilidad de 0,03.
Que puede que no coincida, ¿no?
No va a coincidir. Exactamente, es difícil que coincidan los números que hay ahí con los que hay en la tabla.
Por ejemplo, si yo tengo 0,3, imagínese, y abajo yo busco en la tabla, entonces arriba me pone 0,3.
Ya vamos a verlo con un ejemplo real.
Entonces no sé si coger el de arriba o el de abajo.
Ya lo vamos a ver con un ejemplo real y os diré cuál coger. Muchas veces es indiferente, pero bueno. En este caso 0,03 le correspondería a una puntuación típica de
1,88.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que estaba diciendo. O sea, 1,88 le corresponde a 0,0301, ¿no? Y si miramos en la siguiente, 1,89 corresponde a 0,0294. Bien. Voy a explicar primero lo que hago. Entonces, 0,0301 estaría un poco más a la derecha, un poco más a la derecha que la Z que hemos marcado, ¿no? Porque es una 10 milésima, sería muy poco, pero vamos, una 10 milésima que está más a la derecha. Entonces, y sin embargo 00294 estaría más a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo 1,88, entonces disminuyo el margen de error. Mientras que si yo cojo 00294, aumento el margen de error. Entonces, ¿qué es mejor? Lógicamente, en una investigación, aquí estamos haciendo directamente el problema, pero en una investigación, inicialmente yo he elegido un margen de error, un alfa. Un alfa, he elegido 0,06. Eso lo elijo previamente. No, no es porque a mí me ofrece. Siempre hay que elegir, y normalmente en el área en que nosotros nos desenvolvemos se elige 0,01 o 0,05. Es lo más habitual. No puedes elegir cualquier cosa. Puedes elegir. Pero bueno, ahora voy a explicar la segunda parte. Entonces, dices, si yo disminuyo el error, tengo más probabilidad de acertar. Y si lo aumento, tengo más probabilidad de equivocarme. ¿Qué es mejor?
Disminuir el error.
Disminuir el error, lógicamente. Entonces, bueno, es muy poca la diferencia, ¿no? Pero entonces sería mejor coger el 1,88 que está en la tabla, porque hace que disminuyamos la probabilidad de error, la probabilidad de equivocarme. Bien, estamos haciendo en paralelo varias cosas, entonces al final ya veremos a ver dónde salimos. Entonces, lo que has preguntado, entonces, ¿tiene relación con alfa? Tiene relación con la probabilidad de que yo cometa un error. ¿Qué es alfa? La probabilidad de cometer un error tipo 1, ¿os suena? ¿Lo habéis leído en el libro? ¿Qué es la probabilidad? Oye, un error tipo 1. Un error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, esa probabilidad, lo que me dice es la probabilidad que tengo yo de cometer ese error. O sea, decir, si yo digo no existen diferencias, no, o existen diferencias, vamos a ver, en el rendimiento académico en función de la metodología que se use, y tenemos dos metodologías, entonces yo, el error tipo 1 sería que en la realidad esos dos los resultados no se diferenciasen y yo aceptase la diferencia, o sea, rechazarse la hipótesis nula cuando realmente la hipótesis nula es verdadera. O sea, aquí hay dos planos: el plano en que yo estoy trabajando con las hipótesis y el plano de la realidad. A mí el que me interesa es saber lo que ocurre en la realidad. O sea, si yo me equivoco, pues no sé lo que hay en la realidad. Entonces, la probabilidad es decir, yo rechazo la hipótesis nula, digo, hay diferencias. ¿Cuándo? En la realidad no había. Ese es el error tipo 1. El error tipo 2 es el contrario. Bien. Entonces, ¿cómo elegir esa probabilidad? Pues depende de las consecuencias que tenga, las conclusiones que yo obtenga. Imaginaos, no en nuestro campo, porque ahí no suele tener excesivas consecuencias, pero imaginaos que en medicina, según lo que hagan, o sea, dicen, sí que produce el efecto o no produce el efecto. O sea, es decir, produce el efecto cuando no produce el efecto, pues tiene consecuencias realmente graves, ¿no? Entonces, la elección de el nivel de significación depende de eso. O sea, de que, con qué estemos trabajando y qué vaya a pasar después. Entonces, según en qué cosas, me tendré que permitir muy poca probabilidad de error. Porque si me equivoco va a tener unas consecuencias serias. Si no va a tener consecuencias tan serias, y lo habitual en nuestro campo es que no tenga consecuencias tan serias, pues bueno, 0,01 o 0,05. Más error normalmente no se no se suele admitir, ¿eh? Y trabaja todo el mundo con ese, con esos dos tipos, ¿eh? ¿Está más o menos clara? Más o menos. Luego ya sé que se os olvidará porque es un razonamiento muy, que mezcla dos planos, el plano de la realidad y el plano de la teoría, entonces, pero bueno. Bien, entonces, aquí tenemos, y nos quedamos con 1,88. ¿Y aquí qué tendría? Aquí, esta Z.
Menos 1,88.
Es lo mismo, eso es, en valor absoluto, pero con signo negativo. Bien, entonces ya tenemos la puntuación. Entonces, ahora sí que podemos obtener cuál es el valor que tendríamos aquí y aquí. Entonces, aquí tendríamos la media más 1,88 por 1,21. ¿Tiene alguien calculadora? Bueno, tengo yo. Pregunto, pero... Esto nos daría 2,27. Entonces, justo aquí tendríamos el límite superior. Y el límite superior sería 5,77. Y ahora todo el mundo dice, ¿de dónde salir eso?
Somos media, ¿no?
Le sumaba la media.
Ah, que esa ya se había sumado.
El error máximo que yo puedo cometer. Ese es el error máximo que yo puedo cometer. Y aquí.
Pero estabas yendo ahora a la puntuación directa, ¿no?
Sí, claro.
Sí, que le había
sumado
la media.
Claro. Entonces, yo voy a decir, sin saber cuál era la media, entre qué valores se va a encontrar esa media. O sea, yo a partir de una muestra, a partir de un resultado que yo he obtenido con 0,03, digo, bueno, pues va a estar entre 5,77 y 1,72 o 62, a ver. Me parece que es 62. Le resta lo que no debía. Es 1,23. Esto le ha restado 1,88. Entonces, yo diré que la media, o sea, el intervalo de confianza que os denomina el libro como IC, estará entre 3,5 más menos 2,27. O sea, el límite inferior será 1,23 y el límite superior será 5,76. ¿Eh? A ver.
Yo creo que el límite superior lo hemos sumado mal, ¿no?
Tres con cinco, más 2,27.
Y
3,5 menos 2,27. O sea, ese es el error, lo que en el libro os llama error máximo. Entonces que lo llama así.
Sí.
Que sería igual al error muestral,
creo.
No, de error máximo. Eso no es error muestral. ¿Qué es el error muestral? Ojo con los errores que hay aquí. Os podéis confundir con muchas cosas. El error muestral es la diferencia que hay entre lo que yo encuentro, la diferencia entre la media, en este caso, la media que yo he encontrado y la media de la población. Pero en la estimación por intervalos, el error máximo es aquel error máximo que yo me permito cometer en función de alfa. Entonces yo digo que la media va a estar comprendida entre este valor y este otro.
Oye, pero eso no es un error muy grande. Estás avanzando casi toda la... ¿no?
Error muy grande, ¿a qué le llamas muy grande?
Joder, pues si dices que el error va a ir de 0,03 negativo o de menos 1,88 a más 1,88...
No, el error va de 1,23 a 5,77.
De fundación directa, pero
es igual, o sea, es lo mismo.
Estás cogiendo casi toda la muestra, ¿no?
La muestra, ¿no? Ahora no estamos hablando de muestra.
Bueno, pues la población.
Estamos hablando del valor de la media. La media de la población. Es que hay varios niveles, o sea, tenéis que pararos a pensar mucho para distinguir bien los niveles en los que nos estamos desenvolviendo.
Pero según lo que tú dices, tú dices que la media de la población basta entre 1,23 y 5,77.
Sí, ¿no? En este caso.
En este caso.
En el caso que yo elija alfa 0,06.
Y no es muy eso de 1,23 a 5,77, alguna barbaridad. Si la media es 3,5 en la muestra.
Aquí no hay ni grande ni pequeño. O sea, nosotros no hablamos nunca ni de grande, ni de poco, ni de mucho.
No, pero de porcentaje de lo que es toda la. No sé ni cómo llamarlo, pero vamos. La curva normal abarca todo el. Si fuese la muestra, abarca toda la muestra, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o me da igual toda la población.
Sí.
¿No?
Sí, pero bueno. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de probabilidades, o sea, estamos en otro nivel. Entonces, yo tengo que saber cuáles son mis probabilidades de acertar y mis probabilidades de equivocar. Lógicamente, cuanto menor sea la probabilidad de acertar, menor será alfa o nivel de significación, se llama de todas esas maneras, lógicamente, mayor va a ser la amplitud, más puntuaciones va a abarcar. Cuanto menor sea, pues lógicamente menos puntuaciones va a abarcar. Y repito, eso va a depender en la investigación real. Aquí estamos haciendo un problema sin más. En la investigación real va a depender de las consecuencias que pueda tener lo que yo haga. Si yo me equivoco y tiene consecuencias graves, lógicamente tendré que dejarme muy poco margen de error. De hecho, en medicina se utiliza no 0,01, sino se utiliza 0,0001 muchas veces. Porque según lo que hagan, pues igual resulta que a quien sea, pues le pasa lo que le pasa, ¿no? Entonces, lógicamente, y en ese caso no sería son iguales, sino sería este medicamento no tiene ningún efecto, o este medicamento tiene efecto. Pero claro. Pero hablar de grande, de pequeño, pues ya te digo, yo no suelo hablar de esto, normalmente no se habla. Ya sé que cuando uno se acerca a esto al principio dice, uff, esto es, lo sé, y lo sé por experiencia, ¿eh? Bien, entonces la segunda parte o la primera, esta
vamos a ver.
Sí, el error máximo es igual a z por la derecha, que es esto que hemos hecho aquí. Este es el error máximo. El error máximo es esto, gráficamente, por esto. Y como lo hallo multiplicando la puntuación típica por la desviación típica. Eso también lo tenéis en el libro. Yo he estado mirando ahí a ver cómo lo denominaban para no confundiros y y lo llaman error, error masa. Entonces, me parece que lo ponen en algún sitio. Intervalo de confianza es igual al estadístico que sea más o menos el error máximo. El error máximo es igual a Z por S. Igual no coincide algún símbolo exactamente como yo los he puesto aquí. Pero bueno.
No, a M llama error muestral aquí, en el libro. Todo raro.
Pues. A ver. ¿Dónde se llama error muestral?
En la 237.
¿En la?
En la página 237 vienen estas dos fórmulas. 237.
A 231, ¿vale? Dice igual a la media más o menos M.
Se habla de error muestral.
No, no lo veo en ningún sitio, pero bueno.
La 228 igual va a tener.
¿En dónde? En la 267 yo no encuentro a dónde pone.
Sí, pero puede ser ahí menos. Porque esto decís que es nuestra línea. Esa es la.
¿Quieres salir?
Será que ya va a mostrar. Hemos encontrado la página donde lo dice. En la 229.
Vale. Yo lo llamaba siempre error máximo, pero bueno, llamarle error muestral me da igual. O sea, es la diferencia entre la realidad. O sea, en la estimación de intervalos por intervalos es el error máximo que yo me permito. Que eso es un error muestral. Lógicamente, en función de la muestra, pues obtendré un error, una cuantía del error u otra. Bien, vale. Pero vamos, el error muestral como definición es la diferencia que hay entre el valor que yo obtengo y el valor de la población. Eso es el error muestral. En la estimación por intervalos, sí es un error muestral, pero hay un error máximo, que es el que yo me permito a través de el nivel de significado. Pero bueno, que es un error mostrado, sí, pero bueno. Bien. Entonces, todo esto ¿de dónde parte? O sea, esa desviación típica, la desviación típica, no es la desviación típica de la muestra que yo tengo. Acordaos de lo que era una distribución muestral, que creo que lo dimos el último día, el penúltimo, no recuerdo. Si nosotros obteníamos infinitas muestras, nosotros podíamos obtener la media de cada una de las muestras. Y con esas medias nosotros podíamos hacer otra distribución. ¿Recordáis lo que estuve escribiendo? Entonces, eso es una distribución muestral de medias en este caso. Entonces, la media de esa distribución muestral sería la media de la población. Y la desviación típica de la distribución muestral es a lo que se llama error típico de la distribución muestral. Y entonces, con cada estadístico, ese error típico se halla de distinta manera. Para la media se halla de una manera, para la desviación típica se halla de otra, para la correlación de otra, etc. por ejemplo, en la página 229 tenéis el error típico de la distribución muestral de medias. Es la fórmula que aparece por ahí. En la 232 aparece el error típico de las proporciones. Vuelve a aparecer el de la media, pero junto a él aparece el de las proporciones. En la 233 aparece el error típico de estimación. O el error típico de medida, perdón. En la 234 aparecerá, en la 234 aparece el error típico de estimación. En la 234 y 35 aparecen los errores típicos de la correlación. Y recordar ahí, entonces, en cada uno, para cada estadístico, el error típico sería de distinta manera. El error típico no es ninguna equivocación, sino es la desviación típica de la distribución muestral de medias, o la distribución muestral de proporciones, la distribución muestral de correlaciones, etc. Entonces eso es una desviación típica y se halla con las ecuaciones que aparecen ahí. Cada uno se halla de distinta manera. Entonces, esa es el que yo he señalado, que sería la desviación típica, es la desviación típica que aparece ahí. En el caso de la media, sería igual a la desviación típica dividido por la raíz cuadrada de n menos 1. O sea, yo tendría que tener la desviación típica de la muestra y el tamaño de la muestra. Entonces divido la desviación típica de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra menos 1 y tendré el error típico de la media. Y ese será el que utilizaré para obtener el intervalo de confianza. No esta desviación típica, sino esta. Esta es la que yo utilizo. Y en todos los casos pasará lo mismo. Lo que pasa en cada uno lo hallaré de distinta manera. ¿Está más o menos claro?
Sí.
Bien. Entonces, vamos a ver, en vez de meternos a ver cómo se decide qué tipo de prueba utilizar, vamos a ver, hablar algo del muestreo que habéis citado por ahí. ¿Qué es un muestreo? ¿Qué es una muestra? Un muestreo. Creo que lo dijimos, además. ¿Qué es una muestra? ¿Una? Una parte de la población.
¿Tiene una característica común?
No. Que cumpla un cierto orden.
Que represente a la población.
Represente a la población. Que sea representativa de la población. ¿Qué es una población?
Eso sí.
Un conjunto de elementos que tienen algo en común, alguna característica común, ¿no? Y la muestra es un subconjunto de la población representativo, no cualquier subconjunto, ¿no? Entonces tiene que cumplir esa condición. Bien, entonces, ¿qué es el muestreo?
El
procedimiento que utilizamos para extraer una muestra de una población. Bien, fundamentalmente hay dos tipos de muestreo, no sé lo que es, lo que ponéis, ¿no? Fundamentalmente, un muestreo aleatorio y un muestreo intencional. Lógicamente, si yo selecciono una muestra porque a mí me interesa seleccionar esa muestra va a tener un sesgo, o sea, los resultados que yo obtenga de esa muestra posiblemente, puede que sí, pero posiblemente no van a representar a la población. Entonces, lo lógico a la hora de obtener una muestra es utilizar los métodos aleatorios, o sea, seleccionar al azar todos los sujetos de la muestra respecto de la población. Creo que además puse algún ejemplo, ahora estoy recordando. Y normalmente el azar lo que hace es que estén representadas todas las características de la población dentro de la muestra. O sea, es una especie de población en pequeño. Que lógicamente, respecto de la característica que nosotros estamos estudiando, no va a coincidir con los valores que tenga en la población. Es lógico. Entonces habrá una parte de error en los valores que yo obtengo. Bien, dentro de los métodos de aleatorización o de obtención aleatoria de la muestra, no sé cuál les pone aquí, no quisiera saltarme, no sé ni dónde está. Bien, lógicamente, cuanto mayor sea la muestra, más fácil es que represente a la población. Conforme vayamos aumentando el tamaño de la muestra, más fácil será que represente a la población y más fácil será que los valores que nosotros obtengamos se acerquen a los valores que realmente existen en la población. Pero claro, lógicamente tampoco es necesario aumentar tanto la muestra que coincida con la población. O sea, no hacíamos nada con eso. Entonces hay una serie de muestras, me imagino que habréis corregido porque lo pone al revés justo la ecuación, la de una población finita o para una población infinita. Justo está al revés, está confundido. Me imagino que lo habéis corregido, porque me imagino que aparece, ¿no? Si no lo habéis corregido, corregidlo. Bueno, en el formulario, no sé si viene. En la página 218. En el formulario me imagino que estará bien, no lo he mirado. Pero me imagino que está bien porque fue una de las... Sí, en el formulario lo tenéis bien. El formulario está. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es, aparte de primero tener clara cuál es la población a la hora de hacer la selección, es ver cuál es el número de sujetos que lo va a componer. Mediante una ecuación de esas aparecen los números. Bien.
La E que representa aquí, las fórmulas estas de infinitas y finitas. La E es el error de estimación, ¿no?
No. ¿No creo? Eso es la E.
La E es mayúscula.
El error muestral, ¿no?
El error de estimación.
El correspondiente a la proporción de la característica. La población. La última.
La última sería de la página 218.
Corresponde a la proporción de la característica en la población. Lo que pasa es que con la misma letra se están diciendo cosas distintas. Se están diciendo cosas distintas. Fijaos. ¿Dónde está? No, en la E, ahí es la proporción, es el error de estimación, la E.
El que fija la investigación, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí, sí que está equivocada esa frase. La proporción de la característica, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo dicho de otra manera. Parece que son cosas distintas, pero es lo mismo. Entonces, si ahí dice que el error de estimación es el 3%, acordaos, cuando dicen encuestas hay un error de estimación y un nivel de significación, hay dos cosas, el nivel de significación es este, y el error de estimación es el que yo digo, la diferencia que pueda haber entre lo que yo obtenga y la población, dice, es el 3%, entonces esa E es eso, ¿eh? Esa E es eso, en este caso. Bien, lo que pasa es que no habla... No habla de los tipos de muestreo. Yo os iba a meter aquí un... Al Cox no viene, yo pensaba que venía. Porque hay distintos tipos de muestreo. Lo voy a decir muy rápido porque veo que no viene ahí, lo digo así por encima. Aleatorio simple es aquel en que yo cojo y selecciono por mero azar a todos los sujetos. Lo que tiene que cumplir cualquier muestreo aleatorio es que todos los sujetos que pertenecen a la población tengan la misma probabilidad de aparecer en la muestra. Eso es lo que tiene que cumplir. Otra cosa. Que todos los sujetos tengan la misma probabilidad de ser obtenidos en la muestra. Entonces, el aleatorio simple es coger y decir, bueno, pues con un ordenador le dices, bueno, búscame 200 sujetos aleatoriamente. Y salen los 200 sujetos, los que salen. Aleatorio proporcional, pues depende en función de lo que yo quiera, pues a lo mejor me interesa que haya sujetos, si yo me refiero a toda Navarra, pues que haya, que sean proporcionales pues a los habitantes de cada zona. Entonces, ¿qué es lo que haré? Pues es lo mismo que el aleatorio simple, pero luego la muestra será proporcional a la cantidad de habitantes que haya en cada zona. Tener la misma muestra pero distribuida de distinta manera. Otro muestreo es el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados, ¿qué es? Elegir un grupo, o sea, de todos los grupos que yo pueda tener, elegir grupos al azar, y la muestra la compondrán todos los sujetos que formen esos grupos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo encuesta a todo en toda Navarra, entonces puedo seleccionar poblaciones enteras, ¿no? Aquí sería muy difícil porque Pamplona abarcaría todo, pero bueno, Pamplona lo puedo subdividir de manera que sean bastante homogéneas y al final eso sería por conglomerado. Luego hay métodos mixtos, que yo elijo el conglomerado y luego selecciono al azar los sujetos dentro de los conglomerados. Pueden ser por conglomerados, al azar y proporcionales. O sea, puedo ir mezclando todos esos tipos de muestreo, ¿eh? Pero he visto que ahí no os los toca, o sea que nada más que sepáis que existe. Y el próximo día lo que haremos es ver cómo se decide, porque eso sí que vais a tener posiblemente, yo no sé cómo va a ser al final del examen, sí que tendréis que saber, dice, pues se ha aplicado esta prueba, ¿y por qué se ha aplicado la prueba? Eso sí que os lo pueden preguntar. Entonces, eso es lo que vamos a ver, o sea, cómo yo decido qué prueba aplicar en una investigación. ¿En qué me tengo que fijar para decidir esta prueba es la que tengo que aplicar? Porque no puedo aplicar cualquiera, porque se me ha ocurrido, porque me gusta más o porque es más fácil.
¿Sobre la 12 a la 13 y 14? ¿No? ¿13?
Sí, los últimos. Que es donde están todos los... No, pero no lo vamos a ver la realización práctica, sino ver cómo se decide, porque eso sí que os van a preguntar seguro. Es decir, ¿y por qué se ha elegido esta prueba? Entonces, bueno, ¿y por qué? Pero eso hay que saberlo. Es muy fácil, es muy sencillo, no tiene mucho misterio.